aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
¡Oh! Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice CU?
Hola. Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Delegación Gustavo A. Madero. Su nombre actual lo recibió en honor a Gustavo Adolfo Madero, político participante en la Revolución Mexicana, hermano de Francisco I. Madero. Anteriormente la zona se conoció como Tepeyac, en la nariz del cerro y Guadalupe Hidalgo, debido a las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en honor a Miguel Hidalgo. La festividad más importante es la que se celebra cada día 12 de diciembre en honor a las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe, La demarcación recibe millones de visitantes procedentes de todo el país. Otra gran festividad es la realizada cada año por los habitantes de San Juan de Aragón, donde crean la famosa batalla en la que el general Ignacio Zaragoza venció al ejército francés el 5 de mayo de 1862. La delegación se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal, tiene una superficie territorial de 95 kilómetros cuadrados y colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla, de Baz, Ecatepec de Morelos, Coacalco, de Berriozábal y Tultitlán, y del Estado de México al sur con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl, también del Estado de México y al poniente con la delegación Azcapotzalco, cuyos límites son marcados por importantes arterias como el anillo periférico norte al norte y el circuito interior o río Consulado al sur, la calzada Vallejo al poniente y avenida Valle Alto, avenida 608, entre otras vialidades menores al oriente. En el siglo XV, los mexicas ya se habían apoderado del territorio del Tepeyac. Fueron ellos quienes construyeron la calzada conocida ahora como del Tepeyac, con funciones de dique para retener las aguas dulces de cuantiosos ríos que desembocaban en la parte occidental del lago de Texcoco. Debido a la ubicación en los márgenes del extinto lago de Texcoco, en la actual demarcación los primeros asentamientos humanos se registran alrededor de 1500 a.C., en Zacatenco y posteriormente en la zona de Ticomán, con algunos asentamientos chichimecas, siendo estos en el preclásico temprano y de las zonas ocupadas por el Homo sapiens en la cuenca de México. En el siglo XV los mexicas construyeron la calzada México-Tepeyac, hoy calzada de los misterios, que comunicaba México-Tenochtitlan con el santuario de la diosa Tonantzin en el cerro del Tepeyac. Este fue un sitio sagrado desde tiempos prehispánicos. En esta delegación se encuentra la meca del catolicismo en América, la villa en la que los antiguos mexicanos acudían desde entonces para venerar a Tonantzin, según la tira de la peregrinación. En este punto los mexicas encendieron ritualmente el cuarto fuego nuevo. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga, en este su programa Morena Mujeres Trabajando. El teléfono en la cabina 7587-0646. El correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com, nuestro Twitter @cemujmorenacmx y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Queremos saludar con mucho gusto, como todos los martes, a nuestro querido Cuasi y Alige Barriguitas, donde quiera que esté. También queremos invitarlos a que escuchen, como todos los domingos, el programa de 6 a 8 y Los Indios que conduce el licenciado Guillermo May. Y quiero invitarlos porque tenemos un evento muy bonito y de verdad que va a ser muy, muy interesante para todos los que asistan. Es un evento, presentación de las memorias, taller La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México. Esto es en el Centro Cultural Zapatas Tunam, el 9 de noviembre, este jueves, de 5 a 8 de la noche. Las comentaristas invitadas serán la maestra Ramona Bencomo Romero y la profesora Nina Torres, nuestra diputada Juana María Juárez y la licenciada María de Lourdes Sea Rosales. Memorias, taller, La Mujer y el Trabajo en la Ciudad de México, Avenida Universidad, número 779, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. El cupo es limitado a 100 personas, así es de que anótense, reserven su lugar, confirmen su asistencia y los esperamos con muchísimo gusto este jueves, porque es uno de los logros más importantes y más interesantes que ha tenido nuestra Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, además de nuestra revista En Voz Alta. En voz alta ya es el tercer número. Y vaya, igual de orgullosas o más orgullosas aún con este logro de la Secretaría. Hemos trabajado mucho y muchas compañeras han trabajado muchísimo para poder tener nuestra revista en voz alta. Para quien no puede, en este número fue dedicado a las constituyentes, pero para quien no pueden tenerlo físicamente, pueden ingresar a www.mujeresmorenaciudaddemexico.org para que puedan obtener la revista electrónica. Es un número donde viene todas las actividades que vamos a tener para terminar el 2017 con mucho éxito. Y por supuesto, una de las labores más que nos convienen más a todas las mujeres, que ha sido uno de los proyectos, el primer proyecto y el más exitoso y con el que hemos tenido de verdad mucho mucho auge, porque nos hemos podido preparar todas las mujeres. Secretaría Estatal de Mujeres invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Esto se da en varias delegaciones. En la delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se dará empleo, salario y derechos laborales de las mujeres con la licenciada Carmen Ramona Ponce. Esto es el 18 de noviembre de 10 a 1 de la tarde. El domicilio, calle Dalia número 34, Colonia El Toro, delegación Magdalena Contreras. De la delegación Azcapotzalco, tendremos Reconociendo la Adversidad para el Empoderamiento Político de las Mujeres con la licenciada Carmen Toto Cortés. El domicilio será calle Sauces 560, Colonia Ejido de San Juan Tlihuaca. En la delegación Coyoacán y Tlalpan será Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres con la licenciada Areli Castilla Macedo. El domicilio es San Fernando 520, Colonia Centro, en la delegación Tlalpan. Con la delegación Cuauhtémoc estaremos con el tema Comunicación Digital para Mujeres. Ingeniero Rubén Ramírez Herrera será el expositor y el domicilio es donde se impartirá, será Casa de la Cultura Santa María la Rivera, Jaime Torres Bodet, 162, Colonia Santa María la Rivera. Muy bien, ingeniero, en su curso anterior tuvo mucho éxito, muchas felicidades, mucha audiencia. Con el ABC de los Derechos Humanos de las Mujeres, el licenciado Tolentino Soriano Reyes, en la delegación Iztacalco y Benito Juárez, estará en Transportes número 17, Colonia Postal, delegación Benito Juárez. Con el tema Sustentabilidad con enfoque de género, la licenciada Patricia Tobar estará en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. El domicilio es Montes de las Cordilleras, casi esquina Mar de los Humores, sin número, es una casa color ladrillo, segunda planta, Colonia Selene del Tláhuac. Propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, con la licenciada Cecilia Feregrino Gutiérrez, en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Coahuila número 17, esquina Juárez, Colonia Coajimalpa Centro, delegación Coajimalpa. Con el tema Mujeres de Organización, licenciada Carolina Ledesma Carvajal, en la delegación Milpa Alta. El domicilio es calle Constitución 52, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Con el tema Identificando Problemas Femeninos para Ejercer el Liderazgo Político, con la licenciada Pamela Ruiz, las delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, se darán reunión en Unión número 216, Colonia Tepeyac, Insurgentes, delegación Gustavo Amadero. Dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política, con la licenciada Nipteja Alicia Herrera López, la delegación Xochimilco, Escuela Xochimilco, 18 de noviembre. Escuela Xochimilco, Prolongación, División del Norte, número 5618, Barrio San Pedro, en la delegación Xochimilco. No duden en contactarnos si tienen alguna duda. El teléfono es 75-87-06-46 y las esperamos en la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres este 18 de noviembre, que es la última ya, por cierto. Es el 18 de noviembre de 10 a 1 de la mañana. Ahí les esperamos con mucho gusto y con mucho cariño. No necesariamente tiene que ser militante de Morena para que pueda asistir a estos cursos. Con mucho gusto les informamos en el 75870646 de estas actividades. Y estamos con Don Juve. Buenas tardes, Don Juve.
Buenas tardes, estamos presentes.
Gracias. Esta vez nos trae un mensaje a todos los comités de base. No es propiamente un poema como cada 15 días, ¿verdad? Sino esta vez va a ser un mensaje a todos los comités de base de Morena. Don Juve.
Sí. Sí, esta vez escribí un mensaje para todos mis compañeros de las diferentes delegaciones de los comités seccionales. Entonces, pues nada más para que sepan que siempre andamos construyendo un nuevo comité, porque juntos hemos recorrido más de la mitad del camino, afrontando riesgos y múltiples obstáculos difíciles de superar. Pero también encontramos varias oportunidades en las que hemos coincidido en la forma de manifestar nuestras ideas y llegar a acuerdos que nos han permitido llevar una buena coordinación para recibir y trasladar una buena información objetiva, veraz y responsable. Hacemos patente nuestro reconocimiento a esas mujeres y hombres que con gusto nos han dado su capacidad y ya han acudido gustosamente al llamado de los grupos con los que vamos a reforzar para incrementar, fortalecer a los comités seccionales y territoriales de nuestras delegaciones o municipios. Para trascender al liderazgo, al encuentro cívico de la historia, porque aquí hoy se renueva un horizonte de esperanza. Es el momento que se nos ofrece a organizar y organizarnos en la lucha por la superación de nuestros barrios, en defensa de nuestras familias. Es por nuestros hijos. Lo que tenemos al frente no es nada fácil, pero si lo hacemos nuestro con plena convicción, venciendo nuestros miedos y poniendo el entusiasmo al frente, tendremos que ver pronto, muy pronto, promisorios resultados. Como siempre, de ninguna manera nos ha vencido el desaliento, y menos la apatía ha sido pretexto u obstáculo para detener nuestra lucha, que desde un principio tomamos como deber. El riesgo de ser hombres y mujeres comprometidos con la lucha de vivir y estar mejor, juntos con los hombres que defienden al pueblo. Esto nos impone la necesidad de estar en permanente disposición para dar la batalla en cualquier condición o circunstancia. Esta disposición ha sido característica de las acciones comprometidas, emprendidas y realizadas solidariamente con los compañeros de nuestro movimiento, y nuestro deseo estriba en mejorar las condiciones de vida de la gente para incrementar, desarrollar, proteger especialmente a las clases más necesitadas, a las que por desgracia pertenecemos nosotros, porque estamos seguros de asegurar el patrimonio adquirido con honestidad y dedicación, porque queremos ver a nuestros hijos crecer con los demás en igualdad de condiciones, en libertad, en seguridad, en oportunidades y en posibilidades, en la mejor superación de bienestar familiar. Sabemos que para eso será indispensable la unión y el sentido humano, que ha de responder a las a las aspiraciones de la gente que ha sabido sacrificarse y sigue luchando aún para hacer realidades las demandas de justicia social que inspiraron la doctrina de la Revolución Mexicana. Todo esto será pensando en los ideales de la Revolución Mexicana que redunden en el amor al prójimo, porque amar al semejante no es solo un sentimiento del alma, sino acción comprometida para despertar confianza, respeto, alegría. Es contribuir al bien de los demás, aún de los que no nos quieren. Es estar vigente en la política real, es ser trascendente, es tomar acción beneficiando a otros, es apasionada, responsable, impregnada de fe, rica en determinaciones, en ideas, lleva en intuición, afecto, es la entrega total a la renuncia del provecho personal. Nuestro trabajo será siempre llevar la verdad más comprometida con nuestra existencia para intentar realizar el bien común, para subsistir, prosperar en igualdad de condiciones. Usufructuarios seremos de nuestros actos cuando nos inspire la justicia social, nos ilumine la inteligencia y nos fecunde el amor al prójimo, para difundir nuevas ideas, para corregir y eliminar males y evitar sufrimientos. Esa y no otra será nuestra ineludible responsabilidad como función y tarea. Nos ha tocado hoy poner en movimiento nuestros comités de diferentes sectores en nuestra lucha. Hago la aclaración, no serán cualquier comité de base que caigan en la mediocridad, porque vamos con todo y por todo. Con la trayectoria que ya tenemos y que son el resultado de años de lucha, enfrentando políticas extrañas, agresivas, traidoras y mañosas de diferentes adversarios, siendo estas muy mal intencionadas, que en constante permanencia nos han infringido amargas experiencias. Pero lejos de desalentarnos, nos han fortalecido en la unificación de nuestras relaciones y han coadyuvado sin querer a darle a nuestro movimiento y nuestras relaciones su más alto significativo, convirtiendo a este en un auténtico movimiento de izquierda. Aquí no hay centros ni medios, somos una genuina y férrea oposición al derechismo. No estamos con los partidos de las alianzas, no pretendemos ningún rebase. Vamos por el frente y hacia el frente de la izquierda. Con esta doctrina habremos de convertir a nuestros comités en un auténtico movimiento de dimensiones incalculadas, en un agrupamiento supremo de clase. No debatiremos ni perderemos el tiempo en asuntos triviales ni banalidades que solo traen consigo delicados fenómenos sociales que solo afectarían a nuestras relaciones internas. Nada de lo que hagamos o dejamos de hacer nos es indiferente en provecho o en contra nuestra. Todo se relaciona, todo interdepende. Por esta razón, afirmo que lograr nuestro triunfo está en todos nosotros como cuerpo de una profunda pero sencilla filosofía. Si respondemos así, con convicción, con entusiasmo, con unidad, trabajo y patriotismo, entonces seguiremos atentos a las invitaciones y requerimientos de nuestros líderes máximos en el camino que nos proyecta el riesgo de vivir la oportunidad de realizarnos en la acción, en la lucha, con todo el vigor y el entusiasmo, para renovarse todos los días al impulso de la esperanza como exigencia de un pueblo que ambiciona vivir cada vez mejor y que permanentemente reclama y exige resultados positivos, que entre todos los vamos a concretar. No serán ilusiones ni espejismos mientras se respete y se cumpla. Ahí radica la esencia de nuestra formación, anteponiendo siempre al Estado del Derecho que nos sustenta y nos dignifica. compañeras, compañeros. Orgullosamente me declaro militante activista de Morena del Comité Seccional Lomas de Capula. ¡Vivan los compañeros iniciadores de este movimiento! ¡Y que viva nuestro líder máximo, el presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias.
Gracias a usted, don Rubén. Muchísimas gracias por traernos siempre estos mensajes y estos poemas. Y recordemos, queridos ciberescuchas, que los comités de base son la célula de nuestro partido. Y continuamos con este programa, Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga. Vamos a una breve pausa musical y recibiremos a nuestras compañeras de la delegación de Gustavo Madero. Gracias. Escuchamos, ingeniero.
Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobremos sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, un espino clavado, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda, la flama sin calma, las manos se me escapan, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, no estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse en mi sol, caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Continuamos con Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, el teléfono en cabina 7587-0646. Correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y nuestro Twitter @cemucmorenacmx. Y por supuesto en Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recordamos que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. También nos encuentran en Túnel Radio. Entonces quiero agradecerle a todo ese grupo de entusiastas jóvenes en aquella época, hace 11 años que se inicia la transmisión para romper el cerco informativo con Radio AMLO, y precisamente es la forma que hemos podido llegar a todos nuestros ciberescuchas con este gran trabajo y esta gran labor. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestra querida Lupita Juárez, que es la secretaria de Mujeres de Morena de la Ciudad de México, ya que ella es la que nos da la oportunidad de alzar la voz, ¿no?, de hablar en voz alta, de estar en contacto con ustedes a través de estos medios de Morena Mujeres Trabajando, que es un programa hecho por mujeres, para mujeres y totalmente de mujeres. Tenemos invitados, claro, porque las mujeres también somos incluyentes. Tenemos invitados como Don Juvenal, que siempre nos viene, es un poeta de la izquierda y de Morena, al cual queremos mucho y valoramos mucho su trabajo, pero realmente es un programa hecho de mujeres. Nos apoya también tras bambalinas siempre el ingeniero Rubén, pero sin él no podemos lograrlo, ¿verdad? Entonces, de verdad, gracias, un beso a Lupita Juárez, que siempre anda trabajando muchísimo, muchísimo, y gracias a Radio AMLO por darnos este espacio. comenzamos con nuestras queridas compañeras de la GAM, de la delegación Gustavo Amadero, que hace ratito se me trastabilló, hubo un fuerte trastabilleo. La licenciada, en Economía, Carmen Ramona. Muy buenas tardes, Ramona Ponce, le damos la bienvenida. Es Carmen Ramona Ponce Meléndez, especialista en temas de género, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ella es nuestra, le voy a pasar un micrófono.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy vamos a platicar sobre un tema importante pero doloroso: los resultados de fallecimiento del sismo que acaba de pasar ahora en septiembre y que curiosamente afecta a las mujeres, y vamos a ver por qué afecta más a las mujeres que a los hombres. Esto tiene que ver con la autonomía económica, tiene que ver con la carga de trabajo doméstico, tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado laboral, en fin, varias cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Resulta que más del 60% de las personas fallecidas en el reciente sismo del 19 de septiembre fueron mujeres, con excepción del caso del edificio de Álvaro Obregón, donde hubo 49 fallecimientos y todos ellos, o la gran mayoría, eran masculinos. ¿Por qué? Porque ahí eran oficinas de trabajo. Entonces tenemos varias causas de por qué murieron más mujeres que hombres, pero en un porcentaje nada despreciable del 60%, de más del 60%. En unos datos que publica la revista Nexos del mes de octubre, dice que al 24 de septiembre eran 182 muertes, de las cuales 120 eran mujeres, es decir, dos mujeres por cada hombre. Para el día 4 de octubre eran 60.5% de las personas fallecidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron más mujeres que hombres en el sismo? Porque en primer lugar, el 70% de los edificios que cayeron eran edificios habitacionales. Es decir, ahí había departamentos, casas, eso fue lo que se cayeron. Y por lo tanto, ahí había una mujer. Puede haber sido la empleada doméstica. El 90% de las empleadas domésticas son mujeres y no tienen prestaciones sociales, no tienen seguridad social. ¿Qué pasa en los otros casos? No crean que todas las mujeres que murieron en el sismo eran amas de casa. Eso no es cierto. El problema es en qué forma están trabajando las mujeres ahora. Están trabajando en su casa. Antes conocíamos ese trabajo a domicilio solamente con las costureras. Actualmente ya no. Se ha diseminado a diferentes profesiones. El trabajo, la oficina en casa le llaman. ¿Pero qué implica ese tipo de trabajo? Implica, en primer término, que no tienen seguridad social, que no tienen prestaciones, los salarios son bajos. ¿Pero por qué aceptan las mujeres eso? Porque ese tipo de trabajo les permite armonizar su trabajo con la carga de género. ¿A qué le estamos llamando carga de género? Bueno, pues al cuidado de los niños, a la limpieza de la casa, a la preparación de los alimentos. Todo eso le llamamos suelo pegajoso. ¿Por qué? Porque es muy difícil avanzar en un suelo pegajoso. Y eso les pasa a las mujeres, precisamente. ¿Qué está pasando? Bueno, pues resulta que en el trabajo remunerado, el 73% lo realizan los hombres y solamente el 32.3% las mujeres. ¿Eso qué implica? Que no tienen ingresos propios. y si no tienen ingresos propios, imagínense sus dificultades como damnificadas del sismo para enfrentar el hecho de haber perdido la vivienda. Eso vuelve las cosas mucho más complicadas, no solo para ellos, sino para su familia también, para sus hijos o incluso para su esposo. Entonces, sí tenemos un problema serio. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que están en el mercado laboral? Muy poco, 40%. Es uno de los países que tienen uno de los porcentajes más bajos. En cambio, el porcentaje en el que participan los hombres, el porcentaje masculino, es de más del 70%. Y así ha sido durante los últimos 20 años, o sea que no es de hoy, ni de ayer, es desde antier. ¿Por qué no ha mejorado la participación de las mujeres en el mercado laboral? Precisamente por las dificultades que tienen en la carga de trabajo doméstico no remunerado. ¿Quiénes son las más afectadas por este tipo de trabajo? Bueno, las mujeres pobres en primer lugar, que son justamente las que más necesitan un ingreso laboral. Luego, las mujeres que tienen hijos menores de 6 años, las afrodescendientes y las indígenas, desde luego, que son pobres y además son marginadas. Entonces, esas condiciones precarias de trabajo en que están las mujeres son muy graves y además están autorizadas por la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Cínicamente, Calderón le llamó a esa reforma, Calderón y Lozano, que era secretario de Trabajo en ese entonces, le dijeron que esa reforma tenía perspectiva de género porque permitía trabajar a las mujeres en su casa. Pues sí, pero sin prestaciones y con un salario muy bajo, y además ellas absorben los costos de ese trabajo, no los absorbe el patrón. Entonces, pues ¿cuál fue el beneficio, verdad? Eso no es perspectiva de género, al contrario. Y algo muy importante que sucedió en el sismo: las obreras que murieron en la colonia obrera, en las fábricas de Chimalpopoca, eran fábricas textiles y de juguetes, muchas de ellas migrantes ilegales. La cifra sobre el número de obreras muertas es muy variable, porque en un principio se dijo que eran 25, después la secretaria del trabajo del gobierno del DF dijo que eran 19, varias semanas después del sismo. 19 o 25, tampoco se supo cuántas estaban en la nómina, y desde luego que firmaban contratos trimestrales, que implica no generar derechos, ni antigüedad, ni nada de eso. Obviamente no tenían seguridad social. ¿Qué implica seguridad social? Bueno, pues tener servicios de salud, tener préstamos hipotecarios, tener préstamos personales, tener seguro de vida, tener jubilación, tener protección de accidentes de trabajo. Nada de eso tenían estas trabajadoras. Y entonces, su muerte para sus familiares, en el caso de las que reconocieron, pues implicó que el patrón no tuvo ninguna obligación con esos familiares de darles una indemnización, ni mucho menos. Y al igual que el 19 de septiembre de hace 32 años, en el caso de las costureras de ahí, de Pino Suárez, los patrones actuaron con total impunidad, pero además protegidos por las autoridades locales y federales. La policía y los soldados se encargaron de correr a los brigadistas que estaban en Chimalpopoca, se encargaron de correr a las organizaciones de mujeres que estaban tratando de ayudar, y el resultado es que no tenemos cifras exactas de nada. Se les hizo un memorial a estas compañeras trabajadoras, pero me pregunto, ¿cuántas fábricas habrá en esta ciudad como esas? ¿Cuántas obreras están en esas condiciones tan precarias, ya sean nacionales o migrantes? Si eran migrantes, pues el delito es todavía mayor, ¿verdad? ¿Qué pasó con la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué permite estas cosas? porque ellos sí pueden regular eso, obviamente, es ilegal, totalmente ilegal. En fin, que la autonomía económica de las mujeres, el contar con ingresos propios, el contar con un trabajo digno, con un salario digno, los protege y las protege hasta de los sismos, porque como se vio ahora, fueron más vulnerables, fueron el hilo más delgado de la cadena. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones más precarias, ya sea que trabajen o no trabajen. Muchas de estas mujeres que murieron en su casa se dedican a la venta a domicilio de diferentes productos, no voy a decir cuáles para no hacerles el comercial.
El famoso comercial.
Pero pues todas sabemos que eso es lo que sucede, ¿verdad? ¿Y por qué están en su casa? Pues porque tienen que cumplir con la famosa doble jornada. Entonces es necesario que existan políticas públicas, que se refuerce la infraestructura institucional que le permita a las mujeres acceder al mercado de trabajo. Es falso que sea el nivel de educación. Actualmente el nivel de educación de las mujeres es equiparable al de los hombres hasta nivel de licenciatura. Donde empieza a diferenciarse es en maestría y en doctorado. Pero a pesar de eso no encuentran trabajo. Incluso el desempleo es más alto en el nivel de licenciatura justamente. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que necesitan apoyo esas mujeres, apoyo de la sociedad, porque ellas están cumpliendo una función de reproducción de la fuerza de trabajo. Una función que tiene un valor económico, son 4.4 billones de pesos lo que implica el trabajo doméstico no remunerado y son 18% del Producto Interno Bruto. Y ese trabajo lo hacen las mujeres por amor, gratis,
con mucho cariño,
con mucho cariño, pero ahí se les va la vida. Ahí se les da la vida y además, como dicen algunas organizaciones internacionales, cerrar las brechas de género es crecer, es desarrollarse. O sea, el hecho de cerrar una brecha de género no solamente beneficia a las mujeres, beneficia también a los hombres y de manera importante. Como dicen, sin mujeres no hay democracia. Sin mujeres no hay desarrollo, sin mujeres no hay crecimiento del país. Somos la mitad de la población.
Exactamente, tiene toda la razón y ese es un punto tan importante que muchas veces dejamos de lado y no le damos la atención necesaria o suficiente. También está con nosotros en nuestro panel nuestra querida Isabel Malpica y Jacqueline Martínez. Les damos la bienvenida, por favor.
Buenas tardes.
Por favor.
Sí, buenas tardes, Radio Escuchas. Mire, aquí estamos con este tema tan importante que nos trae la licenciada Carmen Ramona Ponce, un tema muy vigente y que destapa situaciones muy complicadas, yo diría que graves, ¿verdad?, de las circunstancias de las mujeres en el aspecto laboral. Buenas tardes.
Por favor,
saluda a nuestros. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y como siempre aquí en la lucha por las causas de las mujeres, en forma particular, bueno, pues el tema de hoy a mí me trae a colación que sí, en verdad, nosotras estamos muy desprotegidas en el ámbito laboral y en el ámbito profesional. Y nuestra lucha no solamente debe ser a nivel de instituciones, sino también de nosotras mismas. Porque nosotros en nuestra cabecita también luego traemos mitos que debemos de desempolvar. Y decir, las mujeres podemos, las mujeres somos suficientes, podemos estar en un puesto elevado en un país, en una institución. Y así es como podemos desempolvar los mitos que hay también en nuestra lucha constante, pero dentro de nosotros mismos, porque hemos sido educadas para la dependencia, y siendo que nosotros podemos ser independientes. Hay un libro que yo les quisiera recomendar, se llama El complejo de Cenicienta o El miedo a la libertad. de la escritora Colette Baudin-Crane, que sería de gran utilidad para nosotras las mujeres que estamos en la lucha constante. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti, Isabel, por estar esta tarde con nosotros, a nuestras queridas mujeres tan valiosas que están en esta tarde en este panel. Les agradezco su presencia. Y también tenemos aquí, tras bambalinas, otras queridas compañeras que ahorita van a pasar con nosotros. Dalia Edith Castañeda y nuestra querida Amalia. Amalia Esquivel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y continuamos con este tema tan interesante.
Sí. Yo quisiera sumarme a la recomendación que hace la compañera Isabel. Ese libro es excelente porque precisamente se me han dado cuenta que es muy común que las mujeres tengamos problemas con el manejo del dinero. En un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, ofrecieron empleo a hombres y mujeres y se dieron cuenta que el 70% de las mujeres que fueron a solicitar empleo no preguntaron el sueldo. Estaban fascinadas por el simple hecho de que pudieran trabajar. Ya olvídense lo que les van a pagar. En cambio, los hombres, la primera pregunta que hicieron es ¿cuánto me van a pagar? Entonces, las mujeres pues están acostumbradas a trabajar gratis porque no lo van a hacer en otro lugar, ¿verdad? Entonces,
eso es lo que les
hay,
da la problema, de salir.
Hay un problema serio en el manejo del dinero y de los sueldos, del cual se han aprovechado los patrones. Una de las razones por las que ocupaban fundamentalmente mujeres las maquiladoras en sus inicios allá en el norte del país era porque eran dóciles, porque eran sumisas, porque aceptaban fácilmente a un jefe de hombre que no lo iban a cuestionar. A una mujer se lo iban a cuestionar, pero a un jefe de hombre difícilmente lo iban a cuestionar. ¿Por qué una mujer acepta violencia laboral? Porque está acostumbrada a la violencia doméstica. De ahí proviene. Entonces, si para ella es normal ser maltratada en su casa, pues que la maltraten en el trabajo no le parece extraño, ¿verdad? Y no va a protestar. Y claro, tenemos muchos problemas para que las mujeres presenten demandas. Y luego de por sí, las leyes actuales no ayudan para que esas demandas prosperen y se castigue al culpable, pues entonces sí, la situación es muy difícil. Hay mucha violencia laboral.
Yo creo que tal vez las en el punto de las demandas no prosperan porque es difícil tener el acceso a todo esto, pero las leyes actuales sí protegen a la mujer. El problema es que precisamente llegar a ellas se nos dificulta porque necesitamos tener la situación económica, primero la información, después la situación económica para poder contratar un abogado, y tenemos la facilidad de tener el abogado de oficio, pero el abogado de oficio atiende tantos y tantos y tantos casos que para que le pueda prestar la atención suficiente para estudiar el asunto y darle el seguimiento como debe de ser, es difícil. Yo creo que ese es más bien el punto donde radica, que no tenemos ese acceso, aunque las leyes sí están para proteger a todos, ¿no?
Bueno, hay casos en que no están para proteger, por ejemplo, en el caso del hostigamiento sexual. A quien debieran investigar es al hostigador, no a la víctima. Y sin embargo, a la que investigan es a la víctima, a la mujer. Y lo primero que hacen es que pierda su trabajo. Entonces, pues, ¿quién se atreve a denunciar? Nadie.
Sí, así es, maestra. Pues, continuando con el libro, dice... tenemos una educación en la mujer que somos educadas a la dependencia. Aunque esto parezca un poquito pasado de moda por las ideas feministas que ya hemos recuperado a través del tiempo, todavía vemos casos, inclusive a nivel profesionista, que las mujeres dejan su trabajo porque el marido les dice dedícate a tu hogar y dedícate a tu profesión, a tus hijos. y en alguna forma, pues después pues, los señores cambian de gusto por otra chica y la mujer se queda sin trabajo y se queda rezagada profesionalmente, entonces se queda con la carga de los hijos. Entonces esto no puede ser, y muchas veces, como reitero, nosotras las mujeres traemos un poquito de uno en la cabeza, es la carga que nos dice, aquí tengo una cita de este libro, dice: el hábito de muchos siglos pesa en nuestra cabeza y tenemos miedo de romper con el pasado y tomarnos sin pedir permiso y por derecho propio la libertad. También por eso dice el miedo de la mujer a la libertad, porque muchas tenemos miedo de salir al mercado de trabajo, a salir de nuestra zona de confort. Y nos educan para pues una carrera, mientras MMC se decía, en mi caso, en mi época, ¿no? Que decían, estoy estudiando MMC, y yo decía, ay, pues es una maestría, MMC, no, es mientras mi caso. Ahora actualmente yo creo que las chicas han cambiado mucho, y me da mucho gusto. Sin embargo, yo les digo que sigan adelante con esa valentía, y con la situación aquí en Morena es de educar a la mujer. Por eso están las escuelas itinerantes. Entonces, yo me permito recomendar este libro, me permito recomendar también el de Giselle Halimi, La causa de las mujeres, ¿sí?, que usted también debe conocer, en el cual también nos abre la puerta a las ideas vanguardistas de esta corriente de la lucha de las mujeres hacia nuestra libertad, hacia el miedo a la libertad que tenemos, a la libertad que tenemos a salir al mercado de trabajo, a, inclusive a las finanzas, como usted decía. Muchas de ellas adquieren bienes y en lugar de ponerlos a su nombre, los ponen a nombre del esposo o de los hijos, ¿no? Los bienes tienen que estar a nuestro nombre. Las cuentas de banco aquí en México, como decía bien Ana, pues tenemos cierta flexibilidad en cuanto a los derechos de la mujer. Podemos ir a un banco y abrir una cuenta, manejar nuestras finanzas, ir con el notario y poner a nuestro nombre los bienes, ¿sí?, heredarlos a nuestros hijos. O sea, tenemos muchos caminos de decisión. La cosa es que las tenemos que tomar, ¿sí?
Bueno, yo diría que en realidad lo que arrancó a las mujeres de la cuna de sus hijos fue la precarización de los salarios. Los salarios de los maridos son tan bajos que no ha quedado más remedio que meterse a trabajar. Ha sido forzado. Eso por un lado. Por otro lado, afortunadamente el Código Civil de la Ciudad de México ya se modificó desde hace varios años, en el sentido de que cuando hay un divorcio y la mujer ha sido ama de casa en todos sus años, tiene derecho al 50% de los bienes patrimoniales de ese matrimonio. Porque antes pasaba lo que usted dice, compañera, que la mujer se había dedicado a la casa todos estos años, básicamente por petición del marido, o generalmente por petición de la pareja. A la hora que se divorcian, pues a ver qué hace, se queda con una mano atrás y otra adelante, por decirlo de alguna manera, ya no. El Código Civil ya le da el 50% de los bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque le reconoce que el trabajo que ha hecho todos estos años es una aportación al patrimonio de la familia.
Así es, exactamente. Pero ojo, dentro de lo que se hizo, esa estipulación es de lo que se hizo dentro del matrimonio. Porque hay personas que creen que si el marido o la esposa heredan, se pueden quedar con el 50%. No, falso. Las herencias no entran. Cada caso es particularmente especial, pero esto se da solamente, y que quede bien claro, dentro de lo que se hizo en el matrimonio, esa es lo que se reparte. ¿Por qué? Por la aportación que hizo la mujer en ese punto, ¿no?
Sí. Eso yo creo que es muy importante, es un gran avance. Y desde luego, mientras esta precarización que estamos viviendo de los salarios en México, y que es muy grave, o sea, son los salarios más bajos de América Latina, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero pues ha sido el motor para que muchas mujeres
se tengan que meter a trabajar, porque definitivamente el salario del marido no alcanza. Y bueno, la otra razón por la que también murieron más mujeres en el sismo es que el desempleo es femenino. El desempleo está feminizado. Hay muchas mujeres desempleadas. Y si están desempleadas, pues puede ser que estén en su casa y entonces ahí las agarró el sismo, ¿verdad?
Licenciada, a mí, bueno, me inquieta y de repente así como que al escucharla con respecto a las muertes en estas fábricas, bueno, eran mujeres algunas migrantes y que ni siquiera sabemos con exactitud cuántas fueron las que murieron, porque estaban indocumentadas, no se registraban, no sabemos en qué condiciones exactamente estaban laborando, pero a mí de repente se me ocurre, ¿no?, que parecieran esclavos laborales. Eso se me hace como que muy grave.
Una esclavitud como la que vimos en las costureras del 19 de septiembre de 1985.
Eso fue trágico.
Entonces, quiere decir que no hemos avanzado.
No. Exactamente, no hemos avanzado. Fue algo muy trágico que se repitió.
Exacto.
Que se repite en este sismo otra vez. Pero hay muchas cosas que se repitieron, muchos patrones que se repitieron. Pareciera que no aprendimos mucho, y decíamos precisamente en el programa anterior que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Si ya tenemos antecedentes de todo lo que sucedió en el 87, debimos haber, digo, perdón, 85, debimos haber hecho lo propio para prevenir que no sucediera nada de lo que sucedió.
Bueno, sí hubo diferencias importantes, y yo recalcaría el papel de los jóvenes, de los y las jóvenes, porque quiero enfatizar el trabajo de las mujeres en los sismos como rescatistas. Fue impresionante, sí. Fue muy fuerte y fue muy importante, y además con la total solidaridad, mucha solidaridad de las mujeres. De las mujeres jóvenes, esas decíamos que eran indiferentes, que no les interesaba el país, que no les interesaba la política, que parecía que nada los movía. Bueno, pues ahí estuvieron, muy, pero muy movidos.
Así es, tiene toda la razón. Y quiero mandar unos saludos esta tarde, hermosa tarde de martes, a todos nuestros ciberescuchas que están con nosotros, que son los que hacen posible este programa. Emilio Sánchez desde Los Ángeles, Baja California, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Javier Bautista, hola, muy buenas tardes, Javier. Villa David desde Cuernavaca, Morelos, hola, muy buenas tardes. Sergio Ávila Martínez desde Monterrey, buenas tardes y saludos hasta Monterrey. Cristian Ortega Vázquez, muy buenas tardes, Cristian, gusto en saludarte. Beatriz Méndez Montalvo, muy buenas tardes, Beatriz. Rodolfo Salvador, hola, hola. Víctor Reinaldo Simancas, muy buenas tardes, Víctor. Cele Zurita, hola, ¿qué tal? Cele, gusto en saludarte, es un placer que estés con nosotros este martes. Lázaro Cruz Oedín, hola, muy buenas tardes, Lázaro. Patricia Gaitán, buenas tardes, Pati, gusto saludarte. Armando Sánchez Pacheco, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Armando. Mejía Vicky, hola, hola, ¿qué tal, Vicky? Nalitzin C. Acatl, hola, hola, buenas tardes, qué bonito nombre. Francisco Ramírez, hola, muy buenas tardes, Francisco. Rubí Martínez, muy buenas tardes, Rubí, gusto en saludarte. Maura Guzmán Cano, hola, hola, Maura. Emilio Sánchez, muy buenas tardes, Emilio. Ricardo Manuel Santé, buenas tardes, Ricardo. Javier Bautista, hola, hola, Javier. Miriam Romero Durán, desde la Cuauhtémoc, hola, hola, Miriam, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Carolina Bravo, hola, hola, buenas tardes. José López, muy buenas tardes, José. Luis Antonio Vázquez Reséndiz, hola, ¿qué tal? Gusto saludarte. Adriana Salazar, buenas tardes, Adriana. Letze Reptil, desde Israel, hola, muy buenas tardes, gusto saludarte, Letze. Carolina Guerrero, buenas tardes, Carolina, es un placer. Francisco Javier Cuellar González, hola, buenas tardes. Filan Girón, hola, hola. Carmina Fernández. Carmina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, María de Guadalupe Viana. Hola, hola, buenas tardes. Antonio Tata, gran tata. Muy buenas tardes, Antonio Tata, gran tata. Yolanda Alarcón. Hola, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? José Otón Manzano Ramírez. Muy buenas tardes, José Otón. Cruz Melchor Ramírez y María Luisa Moreno Farfán. Hola, hola, mi querida Maricha. José Martínez, hola. Raúl Sergio Pérez Gavira. Hola, ¿qué tal, Raúl? Lucy González, Leticia Guerrero López, muy buenas tardes. Tomás Chío, hola, hola, Tomás. Genaro Tanes Tanes, muy buenas tardes, Genaro. Raúl Sergio Pérez Gavira, buenas tardes, Raúl. Victoria Eugenia López, ¿cómo estás, Victoria? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Y todavía tenemos más saludos. Muchas gracias a todos nuestros ciberescuchas por estar esta tarde con nosotros. Ángel García, buenas tardes, Mimi Urbán, buenas tardes, Mimi. José López, hola, hola, ¿qué tal, José López? Cancún Péndulo Televisión, hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Música de Protesta y Revolución Radio. Hola, hola, buenas tardes. Rosa González Correa y Ángel García también están con nosotros. Buenas tardes. José López, hola, hola, ¿qué tal? Jesús Antonio Gallegos Gaitán. Y Laura Nueva también, hola. Víctor Manuel Ramírez Becerra. Es un gusto de verdad saludarlos esta tarde de martes y vamos a un corte musical que nos va a poner nuestro querido ingeniero Rubén para continuar con nuestras queridas compañeras de la delegación Gustavo Madero. Es que como decimos GAM, me trago de repente. Escuchamos, ingeniero, gracias.
Seguimos, buenas tardes, perdón. Perdón. Buenas tardes, seguimos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y encantada de estar con nuestras compañeras de la GAM, de la delegación Gustavo Madero. Teléfonos en cabina 7587-0646, correo electrónico semucmorenadf@gmail.com y nuestro Twitter @semucmorenacnx y por supuesto en Facebook. Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con esta interesante charla aquí con la maestra, y le voy a ceder el micrófono a nuestra querida Isabel porque tiene algunas cosas que comentar.
Sí, es que yo también quisiera preguntarle a la maestra Ramona, porque así lo menciona en sus artículos encima, sobre las damnificadas del sismo. ¿Qué va a pasar con ellas? Exacto. Usted nos dice que será mucho más difícil para ellas salir adelante por lo mismo que usted nos menciona. Muchas gracias, maestra.
En realidad, el problema de los damnificados, no solo de los de la Ciudad de México, sino de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, es un problema muy grave, al cual no tiene respuesta el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, y las respuestas que ha dado pues son preocupantes. En el caso de la Ciudad de México, lo que se conoce es que les han ofrecido créditos. Entonces, ¿por qué una persona que perdió su vivienda va a contratar un crédito para pagarle otra vez? No tiene sentido. Y en el caso de una pareja, si la mujer no trabaja, si solamente trabaja el señor, pues es más complicado, porque tiene que afrontar gastos muy fuertes y no tiene la posibilidad de que la mujer lo complemente en los gastos y en los ingresos, ¿verdad?, de la casa. Pero en el caso de las jefas de familia que son damnificadas, está todavía más complicado, porque son mujeres que no tienen pareja, que ellas solas son proveedoras. Entonces, aunque trabajen y tengan un salario, pues de todas maneras enfrentar una situación damnificada es sumamente complicado. Insisto, las respuestas que ha dado hasta ahorita el gobierno de la Ciudad de México han sido totalmente insuficientes. Y yo lo veo en la zona donde vivo, que está alrededor mío, lleno de desastres, y para empezar veo muchos negocios que al principio, al día siguiente del sismo, tenían un listón que les había puesto Protección Civil para que no pudieran, porque era inhabitable, porque había que rehabilitarlo o porque había que demolerlo. Bueno, pues a las 2 semanas ya no tenía listón y ya estaba funcionando. ¿Qué pasó? ¿A poco en 2 semanas lo rehabilitaron? No puede ser. ¿Quién los autorizó a quitar el listón? Y están en riesgo las trabajadoras y los trabajadores que están ahí. Y están en riesgo, pues, los posibles clientes también. Eso es en el caso de los negocios. Y en el caso de los edificios habitacionales, la situación está igual de crítica. Las personas siguen en campamentos y, lo que es más grave, les han robado sus pertenencias, porque además ellos solamente les dieron permiso de entrar a su departamento por 1 hora, por 2 horas y sacar lo más indispensable, y se llevaron la sorpresa de que ya los habían robado. Entonces sí es una situación más crítica, porque no solamente perdieron la vivienda sino sus pertenencias, algo que les llevó años de trabajo adquirir, porque básicamente son clase media, es el lugar al que me estoy refiriendo. A diferencia de Juchitán o de Chiapas, donde no son clase media, son gente de veras con recursos muy escasos. Por ejemplo, este caso de las totoperas, que el sismo les rompió sus hornos y ya no podían trabajar. Entonces, sí, la situación es muy complicada, como para hacer chistes y hagan una tanda y rifen una casa, ¿no? Sí, no, eso es un mal chiste. Se ha publicado que el jefe de gobierno quiere hacer un memorial allí en el edificio de Obregón,
con el argumento de que ahí murieron más personas, murieron 49. Sin embargo, yo propondría que el memorial debería estar en Chimalpopoca y en la colonia obrera, porque ahí murieron mujeres trabajadoras.
También. Sí, pues la situación de las damnificadas, como usted nos indica, es alarmante, porque además también, no sé si hay estadísticas de la edad de esas mujeres que murieron, porque muchas de las que, bueno, ya somos adultos mayores, pues estábamos en la casa. A mí me tocó estar en la casa frente a la computadora haciendo cosas. Entonces, muchas de las personas adultas mayores estábamos en la casa y tendemos, pues no sé, a ser mujeres que estamos haciendo las labores propias del hogar o frente a un escritorio, y las damnificadas que estaban y perdieron su patrimonio, ahora actualmente, ¿cómo lo van a recuperar? De damnificadas, de deudoras, de término medio, pasan a sobreendeudarse porque le están proponiendo que abran un crédito. ¿Dónde están los fondos para el desastre y todos los recursos que mandaron, se supone, del extranjero, que pues estaban contabilizados? Tiene que haber transparencia en esos recursos, porque mucho se pierde, mucho se ha perdido para que actualmente todavía se pierda, y en lugar de que sea un desastre, como es para todos por las muertes que hubo, algunas personas vayan a resultar hasta beneficiadas de esto. Sería una vergüenza, más
claro. Lo que ha florecido es el capitalismo salvaje en el que vivimos. Por ejemplo, en el caso de Tlalpan y Tasqueña, donde cayeron varios edificios habitacionales también, les estaban proponiendo a los que perdieron su vivienda reubicarlos. Pues sí, nada más que el terreno ese donde están esos edificios vale muchísimo dinero, y ese terreno es lo único que tienen. Entonces, reubicarlos básicamente en el perímetro de la ciudad o en el Estado de México o hasta Querétaro, no sé dónde, pues implica perder
la inversión,
probablemente perder. Entonces ellos insisten en estar en ese campamento a pesar de que las autoridades les han dicho, y obviamente es cierto, de que corren graves riesgos en ese campamento, no solamente de seguridad, sino que ya tienen fauna nociva, que pueden tener problemas sanitarios, etcétera, pero ahí están. ¿Por qué? Pues porque lo que les están proponiendo es absurdo. Entonces, no ha habido una actitud de sororidad auténtica, de solidaridad con esas damnificadas y con esos damnificados.
Y es que básicamente ahorita el sismo llegó en un momento en el que estamos como en la antesala de las elecciones del 2018. Entonces no quieren soltar prima, no quieren soltar dinero, no se quieren descapitalizar porque vienen las elecciones, hay que invertir. ¿Dónde están esos fondos? Bueno, pues yo creo que así como suspendieron las despesas para los adultos mayores en varios lugares, están guardando todo y están haciendo todo para poderlo utilizar como herramientas de campaña. Incluso por eso inmediatamente empieza la vida económica otra vez, ya no pasó nada, hay que seguir adelante. Hace un rato usted decía que los mismos jóvenes tomaron la batuta, tomaron las riendas. ¿Por qué? Porque hay un estado fallido, porque el gobierno no tomó las riendas, porque de verdad no le interesó o ha sido completamente incapaz de hacerlo. Los jóvenes, los millennials que les llaman, se organizaron y tomaron la batuta. En cuanto de alguna forma ellos bajan la guardia porque tenían que reintegrarse a sus actividades económicas, estudio, etcétera, etcétera, el gobierno dice, bueno, pues ya pasó, ¿qué pasó?
Bueno, no, sí hay que reconocer una diferencia importante. Yo viví el sismo del 85, en ese tiempo trabajaba justamente en la colonia Roma, y ahí lo que se veía es de verdad
a un gobierno paralizado. Un gobierno paralizado que mandó a los soldados a vigilar. Había soldados parados, armados, pero no movían una piedra. Los que estaban moviendo las piedras, pues era la sociedad
civil. La sociedad civil. La sociedad.
Ahora no. No existían el plan de N3, el plan de emergencia, etcétera. Ahora no, ahora eran la Armada y o sea, el Ejército y la Marina, los que estaban levantando piedras y los que estaban rescatando personas, igual junto con la sociedad civil. Entonces sí hay una diferencia importante. Sí hubo una presencia del Estado en ese sentido, y qué bueno. Porque además, afortunadamente, hubo zonas de la Ciudad de México que no fueron afectadas, como el norte de la ciudad, en caso de ustedes, de la GAN. Las afectaciones fueron muy pocas, comparadas con la que hubo en el sur, ¿no? Entonces, por fortuna, porque pues si hubiera sido toda la ciudad, las cosas hubieran sido todavía más complicadas. Pero, y además, por ejemplo, el otro día vi con mucha sorpresa a las gentes de clase media de la Benito Juárez que no se movían con nada y que nada los sacudía, pues ahora están organizados y ahora están protestando y ahora están haciendo cosas. ¿Por qué? Pues porque están afectados en su patrimonio. Entonces, esto movió a lo poco que queda de clase media en esta ciudad y en este país. Y también a la población muy pobre de los estados más pobres del país. En Chiapas tuvieron la feliz ocurrencia, espero que ya no lo estén haciendo, de cancelar los programas sociales y ese dinero lo iban a usar para la reconstrucción. El problema es que en Chiapas la gente vive de los programas sociales. Entonces quitárselos pues es matarlos de hambre, literalmente, a mucha población. Y claro, estoy en espera de lo que surja en la discusión en la Cámara del presupuesto para 2018, pero ya hay algunos indicios muy graves de que hay recortes importantes para el gasto social, más allá de los que se habían planteado originalmente cuando la Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico. Ahí había recortes a salud, recortes a educación, recortes a vivienda, a todo lo que es gasto social. Entonces, si ahora lo van a recortar más para dedicarlo a la reconstrucción, como lo hicieron en Chiapas, pues lo que van a hacer es cavar un hoyo para tapar otro. Y hay, insisto, hay muchos lugares, incluso en la Ciudad de México, hay delegaciones donde hay mucha gente que vive de los programas sociales.
Así es. Sí, necesitamos transparencia de los recursos, transparencia de a dónde se dirigen esos fondos, porque no nada más vamos a recortar, porque de hecho ya nos pertenecen a todos, porque con nuestros impuestos pagamos esos fondos, es nuestro dinero, y nuestro dinero necesitamos saber a dónde va, ¿sí? No nada más tener confianza en que el gobierno que lo va a repartir bien, no, señores, necesitamos transparencia, saber cada rubro hacia dónde va. Y esos recortes sociales, pues como dice la maestra, bueno, los van a matar de hambre. Otra cosa que yo vi en los sismos es que, por ejemplo, llegaban los topos y no los dejaban entrar. En la aduana sería una muy buena medida ahora para el fondo de desastres, que por favor en la aduana, en el aeropuerto, dejen pasar a los rescatistas extranjeros.
Internacionales.
Sí, internacionales, porque yo supe de rescatistas japoneses o los canadienses de otras nacionalidades que traían aparatos muy buenos para detectar vida abajo de las piedras, para detectar lo que se tiene que detectar en un sismo, personas que todavía están con vidas abajo de los escombros, se tuvieron que esperar 8 horas para pasar el aeropuerto. ¿Cómo es posible? Si saben que traer ese recurso tan importante que puede salvar vidas y los detienen en el aeropuerto.
Sí, la burocracia es horrorosa, sí, sencillamente. Sí, hay una cosa muy importante en esto. Lo que no debemos es la sociedad civil, nosotras y nosotros, bajar la guardia.
bajar la guardia. Ese presupuesto, ese gasto público que se va a autorizar ahora en este mes de noviembre en la Cámara de Diputados es nuestro dinero. Es nuestro dinero. Lo pagamos con impuestos y además nos pertenece. Entonces tenemos derecho a decidir hacia dónde se debe destinar.
Pues no bajemos la guardia y hay que estar pendientes para que haya transparencia, la transparencia necesaria para que podamos estar nosotros tranquilos. Pues vamos a una pausa musical, pero antes vamos a despedir a nuestras queridas compañeras, porque viene la otra parte de la GAM, que esta tarde va a estar con nosotros. Sí, por favor, maestra, si puede. Ella se queda así. Sí, por favor.
Si
sí,
te despides de nuestra audiencia.
Sí, bueno, pues mucho gusto y por favor síguenos escuchando. En este programa les daremos información muy válida para que ustedes la difundan. Estamos por el pueblo. Morena siempre lucha por el pueblo. ¿Sí? Ayudar a los pobres es ayudarnos a todos. ¿Sí? Primero los pobres. Bye.
¿Qué es, Jacqueline?
Sí, bueno, pues todavía va a estar con nosotros la licenciada Carmen Ponce con su tema tan interesante. Y bueno, pedimos que continúen escuchándonos y agradecemos justamente esa audiencia.
Gracias, Jacqueline. Escuchamos a Nati Hawks con la canción Alzar la Voz. Gracias, ingeniero.
Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, un espino clavado, una herida fractada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, no estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse lo que soy, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh,
continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando esta linda tarde de martes. Queridos ciberescuchas, es un placer estar con ustedes aquí en Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y los teléfonos en cabina 75 87 06 46, correo electrónico semugmorenadf@gmail.com, nuestro Twitter @semugmorenacmx, Facebook. En Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recordamos que este jueves, en punto de las 5 de la tarde, tendremos nuestro evento, la presentación de las memorias Taller La Mujer del Trabajo en la Ciudad de México. Esto se llevará a cabo en el Centro Cultural Zapatas Tunán, como les decía, este 9 de noviembre, a las 5 de la tarde, 5 a 8. Las comentaristas invitadas serán la maestra Ramona Bencomo Romero, la profesora Nina Torres, nuestra diputada Juana María Juárez y la licenciada de Lourdes Sea Rosales. Esto, la dirección es Avenida Universidad número 779, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. El cupo es limitado. El cupo es limitado a 100 participantes, la entrada es gratuita y si tienen alguna duda, quieren reservar, quieren cualquier duda que tengan, se pueden dirigir con nosotros al teléfono de la Secretaría, al teléfono 75 87 06 46, o al correo electrónico semugmorenadf@gmail.com. Memorias, Taller de la Mujer y el Trabajo de la Ciudad de México en el Centro Cultural Tunam. Y bueno, continuamos con este programa, sí, no sin antes dar los saludos respectivos. yo soy la más feliz dando saludos. Si yo tuviera la mitad de tiempo saludándolos a todos, porque estoy muy agradecida, ya que este programa se puede llevar a cabo gracias a ustedes, porque están con nosotros. José Martín González Razo, muy buenas tardes. José Daniel Solórzano, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yolanda Alarcón, otra vez, ¿cómo estás? Yolanda, qué gusto. Hugo Cancino, muy buenas tardes, Hugo. Manuel Reyes, hola, ¿qué tal, Manuel? Gusto en saludarte. Óscar Alejandro Quevedo Herrero, hola, hola, buenas tardes. Mene Alonso, hola, hola, no, Mene Alonso. Fabián Armenta, desde Los Mochis, Sinaloa, municipio Ahome. Hola, buenas tardes, qué gusto, hasta Los Mochis, Sinaloa, un saludo grande. Lucy González, buenas tardes, Lucy, ¿cómo estás? Armando Estrada, hola, ¿qué tal, Armando? Gusto en saludarte. Kim Torres, hola, Kim, ¿cómo estás? Ortiz Juárez Moj, hola, hola. Ani Lopov, Ani Lopov, hola, hola, ¿qué tal, Ani? Gusto en saludarte. Elis Cacique Marcos, hola, ¿qué tal, Elis? Cacique Marcos, gusto en saludarte. Enrique Gutiérrez, buenas tardes desde San Luis Potosí, hola, hasta San Luis Potosí, un fuerte abrazo. Martín Montoya, muy buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Enrique Contreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Dora María Hernández Sánchez, hola, hola, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Marilyn Montoya, Marilyn, qué bonito nombre, buenas tardes. Jimmy Pérez, hola, Jimmy, ¿cómo estás? Efraín Vázquez, gusto saludarte, Efraín. Y Víctor Manuel Jiménez, muy buenas tardes, Víctor Manuel, es un placer saludarte y saludarlos a todos esta linda tarde de martes en Morena Mujeres Trabajando. Y continuamos con nuestras compañeras. Ahora sí estamos con Amalia y estamos con Dalia. Bienvenidas al programa. Si gustan presentarse, saludar, por favor.
Así que, hola, ¿qué tal a todos los ciberescuchas? Pues un gusto estar con ustedes y con nuestra ponente de lujo, la maestra Ramona, de la que hemos aprendido bastante y que todos sus escritos nos dejan una enseñanza también. Yo creo que ahorita vamos a reflexionar un poco sobre los postulados que ella maneja muy bien.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Valeria Castañeda Díaz. Es para mí un enorme gusto compartir esta mesa con gente de un nivel tan alto. Maestra, mucho gusto de escucharla y de poder participar, interactuar con usted a través de este micrófono, pero sobre todo poder mostrar mis dudas o mis comentarios, que a la vez detonan que usted nos aporte más y más datos y información que necesitamos, precisamente porque aquí se han manejado muchas cosas que parten de la ignorancia de muchas mujeres a los derechos que tenemos y de los que no hacemos uso precisamente por el desconocimiento. Este trabajo de Morena Mujeres es excelente porque nos está permitiendo tener un espacio en donde se difunda todo el potencial que tiene la mujer y cuáles son las vías por las que puede acceder a él. Buenas tardes, gusto de estar con todos ustedes.
El gusto es de nosotros, muchísimas gracias, Dalia, por estar esta tarde tan linda de... porque está hermosa, ya vieron, asúmense sus ventanas, está hermosa la tarde. Es un día muy bonito y muy especial, y más especial porque están nuestras compañeras de la reunión. Y es nuestro programa. Así es. Pues sí, continuamos con ese tema, aunque traemos unos temas de los que también quiere hablar Amalia.
Es el mismo, Anita. Haciendo una recopilación de lo que hasta ahorita se ha dicho, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Chimalpopoca y Bolívar es el botón de muestra de la situación laboral del grueso de las mujeres, ¿no? Que trabajan. Y pues como aquí también ya se dijo, casi en situaciones de esclavas, ¿no? Porque es eso, trabajo esclavo es lo que ofrece este sistema neoliberal que padecemos mundialmente y pues desde hace ya unas décadas. Yo creo que aquí sería pertinente retomar dos temas que van al parejo de este gran tema que ya expuso la profesora, que es uno del presupuesto de egresos de la Federación, que impacta directamente a los dineros que van destinados a empoderar a las mujeres, y ahora con el sismo pues ni se diga, ¿no? Ya van a tener también el pretexto para quitarnos otro poquito. Y la otra, pues los instrumentos, si bien el gobierno federal nomás no ni picha ni cacha, no nos ve ni nos oye, nada, la situación precaria de laboral de las mujeres es invisibilizada, es denigrada, ¿no? Cada vez vamos a peor, porque como hace rato bien la marcha nos recordaba, han pasado cuántos años, ¿no? Del 85 a la fecha, y exactamente estas mujeres muertas en Chimalpopoca y Bolívar, la misma situación de entonces, ¿no? Entonces yo creo que sí son como foquitos que nos están diciendo que pues ya tenemos que ir como más deprisa, ¿no? Y cuando menos frenar esta serie de situaciones que para nada pues ayudan a las mujeres ni a sus familias, ¿no? La otra situación, les comentaba, son los instrumentos que también ya la maestra maneja bastante en sus artículos, que por cierto hago el comercial, los invito a todos, porque a todos nos sirven, no nada más las mujeres, también los hombres, por supuesto, a leerlos. Son muy didácticos, muy bien documentados, nos describen, bueno, así que práctica y teoría, ¿verdad? Y precisamente por eso yo ahorita saco a colación la importancia de la CEDAW como un instrumento internacional a la que México está suscrita, supuestamente, ¿verdad? Y de la cual, pues precisamente enmarca todo este tema, ¿no? De la precariedad laboral del trabajo de las mujeres, y que a lo mejor valdría la pena pues meternos un poquito por ahí, ¿no? Pero bueno, le dejo el micrófono a la profesora.
Yo quisiera comentar sobre la CEDAW y sobre la precariedad de las mujeres. En términos de ingresos, las mujeres estamos en la base de la pirámide económica, es decir, en los ingresos más bajos. Cuando uno compara los niveles de ingreso masculino y femenino, resulta que en el nivel de un salario mínimo hay más mujeres que hombres.
en el nivel de 5 salarios mínimos hay más hombres que mujeres. A la inversa, ¿verdad? Y lo otro, la CEDAW. El gobierno de México, incluyendo el Instituto de la Mujer, nacional, me refiero a nacional, hago la aclaración, presenta unos informes de la mujer bastante rosas. ¿Rosas qué quiero decir? Pues de que todo es dulce y maravilloso, ¿verdad? Maquillados. Entonces, esto ha obligado a las organizaciones de mujeres, a diversas organizaciones de mujeres, a presentar lo que llaman informe sombra. Es decir, un informe paralelo donde pues cuentan el cuento de Drácula, ¿verdad? Porque el otro es el de Walt Disney. Y ahí eso ha obligado a los organismos internacionales a poner los ojos sobre México. Es cierto que la globalización y el neoliberalismo golpean, es cierto, pero tampoco puede ser que México tenga el salario más bajo de América Latina, tampoco puede ser que México ocupe el lugar N en equidad de género, tampoco puede ser que la brecha de género laboral sea más alta sea de las más altas del mundo. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Y algo está pasando también con las mujeres. Es decir, ¿qué pasa con las organizaciones de mujeres que hasta ahora, recientemente realmente, se están metiendo al tema laboral? Es un tema que tenían abandonado. En los 70 se decía en el feminismo que la emancipación económica de las mujeres iba a ser la maravilla. Pues no, no lo fue. Y la CEPAL todavía dice que la llave maestra para la igualdad es el empleo. Pues sí, pero el empleo digno, porque el empleo que tenemos aquí no es la llave para la igualdad, al contrario, es la llave para la desigualdad.
Ha dicho una serie de verdades atroces, porque desgraciadamente en el país el neoliberalismo a nivel mundial tiene a la persona, al ser humano, como una materia más de trabajo. No importa como ser humano, no tiene valor, aunque aporte realmente el valor humano, que es lo más importante de la fuerza de trabajo, en fin. Pero en realidad aquí lo que nos tiene que preocupar mucho es que especialmente en nuestro país las tasas de desempleo son muy amplias. La mujer está más castigada que los varones, y cuando accede a trabajos de muy bajo nivel de ingresos. Esto arrastra no solamente a la mujer, porque cuando una mujer se decide a trabajar, muchas veces es porque quiere crecer como persona, pero a veces hay otros detonantes adicionales, que son el ser cabeza de familia o ser la colaboradora de una pareja que no tiene ingresos suficientes.
Exacto.
Entonces, eso conlleva que la mujer tenga que hacer un doble esfuerzo. Hace rato se hablaba del trabajo doméstico que no está remunerado. Bueno, eso ya casi es historia, que cuando nos pagan 3 pesitos, pues ya sentimos que ya estamos ganando mucho. Esto hace un círculo vicioso, porque aunque la mujer tenga cierto nivel de preparación, tenga deseos de aportar económicamente, de crecer personalmente, sigue habiendo un contexto social en donde los mismos ejecutores de las funciones del poder diseñan para que las mujeres sigamos atrapadas en una red interminable de hechos que no nos permiten despegar como género. Ahora, en realidad el hecho de que los grupos de mujeres que están metidos en tratar de despegar han logrado que se avance mucho en cuestiones de jurídicas. Las leyes se han modificado para beneficio de las mujeres, eso hay que reconocerlo. No me gusta poner ejemplos personales, pero yo me divorcié en los años 70 y fueron condiciones terriblemente diferentes a las que se consiguen ahorita.
Claro.
Pero no basta, porque letra muerta no sirve para nada. Y para que las leyes no sean letras muertas, el trabajo de nosotras, las mujeres que tenemos un poquitito más de conocimientos, debe redoblarse para precisamente difundir cómo, cuándo y dónde podemos encontrar apoyo precisamente para hacer hacer que se garanticen esos derechos a los que en papel parece que tenemos, pero que a la hora de la realidad, porque se supone que hay equidad para la distribución de trabajo, sí, las leyes así lo dicen, pero la realidad en estadísticas que no estamos inventando nosotras mujeres, que están exponiendo grupos de personas, analistas internacionales, entidades dedicadas específicamente para eso. ¿Qué sucede además? Nuestros gobernantes, hablando de las novelas rosas, hacia afuera manejan cifras extraordinariamente bellas. México es el paraíso en todos sentidos. Nos andamos de la mano con el pan casi ya en la mano, porque ya no nos cabe. No, hay demasiada hambre, demasiado desempleo, mucha pobreza. Y otra de las cosas que quería mencionar, que cuando se habla de los damnificados, aquí se mencionó, la maestra Isabel habló de la transparencia. Tendríamos la posibilidad en esta mesa de llevarnos como tarea, saber cuánto dinero se aportó en especie y en efectivo para los damnificados de este sismo, cuánto dinero y cómo se ha aplicado para que realmente ese dinero llegue a quienes, a los destinatarios, porque realmente tenemos cifras de intermediarios. Pero ¿cómo se ha hecho el aterrizaje de ese dinero para quienes lo necesitan? Entre otras muchas cosas, se hablaba, por ejemplo, de los créditos, sobre los créditos. Cuando contratas un crédito hipotecario, al menos en el caso mío, te obligan a contratar un seguro.
Claro.
Entonces, por favor, ¿a dónde están esas aseguradoras que ya cobraron durante N tiempo el seguro de muchas personas que no desarrolló el departamento, la casa o el negocio, y sin embargo ya lo cobraron y lo siguen cobrando? Y si entonces estamos hablando de la protección para quienes tienen todo el dinero acumulado y quienes ahorita, despegando de una clase media, media baja, o realmente de personas que están en un estatus económico ya de dependencia absoluta de los programas sociales, todavía meterle más con complicaciones al sistema de vida, o que en un momento dado quieren realmente bajar la cifra demográfica del país de golpe y pobreza, porque tal vez eso pudiera incluso darse como lectura. No les interesa a la gente. Hay una deshumanización de las acciones de gobierno, y eso es ahí donde tenemos que trabajar, sí las mujeres, pero tomar también de las manos a los varones, al varón, al hombre, que se nos sumemos, porque tenemos que exigir que se nos garanticen nuestros derechos. No es posible que se esté abusando de la situación de extra necesidad de los pobladores que tuvieron la desgracia de sufrir los desastres del sismo y que todavía tengan que sufrir las decisiones del gobierno.
Ayer presidente de los banqueros, o el jefe o el líder de los banqueros, hizo una declaración bastante preocupante. Por un lado dijo que le parecía muy injusto, muy absurdo cobrarle una hipoteca a alguien que perdió su casa, pero que claro, esa era una decisión que correspondía a cada banco tomar. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, pues que cada banco va a decidir si le cobra o no la hipoteca a la persona, que no va a haber una regulación que les diga, oigan, no se cobra hipotecas a los que se les cayó su casa. Nadie les va a decir eso. Los bancos van a hacer lo que se les dé la gana. Cada quien va a tomar sus decisiones, y ya sabemos cuál va a ser esa decisión, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues no hay una política pública, ¿verdad? No hay una política pública. Y a propósito de los artículos que mencionó la compañera, quiero hacer el comercial completo. Estos artículos se publican en Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y lo pueden encontrar en internet. Es una revista virtual que se dedica al tema de las mujeres.
Y para seguir con el tema de las mujeres, y haciendo alusión a lo que la maestra Ramón escribe, yo me quiero regresar a esas cinco estratos de personas, mujeres, humanas, como muchas dicen, ¿no? que son las más vulnerables en las cuestiones de situación de precariedad laboral. Y que bueno, ya también ahí la CEPAL, la ONU Mujeres, la OIT, lo señalan muy bien, al menos para el continente americano. Y las ha señalado en uno de tantos artículos que escribe la profesora Ramona. Estas son las trabajadoras rurales y agrícolas, las migrantes, las mujeres jóvenes, las indígenas y afrodescendientes, y las trabajadoras del hogar. Me meto ahora a este tema que tiene que ver con la violencia, que también mucho ha escrito la profesora, el tema de los embarazos en las jóvenes. O sea, cómo impacta y cómo las lleva a una situación de pobreza y hasta pobreza extrema, ¿no? De la cual está también complicado salir.
Prácticamente les cancela su proyecto de vida, porque esas jovencitas que se embarazan ya no pueden estudiar, ya no pueden trabajar, y están en el grave problema no solamente de mantener a un hijo o a una hija, sino de darle contención emocional, de educarlo, en fin, todo lo que implica la crianza de un hijo, ¿no? Y en el mejor de los casos tienen el apoyo de los papás, pero no siempre es así. Entonces hay un problema serio del embarazo de las adolescentes en México. ¿Cuándo empieza a explotar este problema? Bueno, después de los gobiernos panistas, que tuvieron a bien cancelar los programas de planificación familiar, porque muchos de estos embarazos tienen que ver con falta de información, pero también con falta de recursos para poder hacer un control familiar. Antes se daban de forma gratuita en todos los hospitales del sector salud.
Había recursos.
Y se cancelaron en los dos gobiernos panistas. A tal grado que aumentó la tasa de fertilidad, pero lo más grave, ha disminuido la esperanza de vida. Entonces, a propósito de lo que dice la compañera, a lo mejor quieren hacer una limpieza demográfica, ¿ves?
Ya piensa uno realmente que tanta perversidad se ve y qué tanta. Sí piensa uno, bueno, qué tanta perversidad exhiben, pero además qué tanta perversidad puede haber de trasfondo, porque no puede ser posible que a nivel mundial, si estamos hablando de un mundo globalizado, hay muchos avances a nivel de salud. Sin embargo, los recursos que se le aportan a los programas de salud se reducen. Entonces, ¿para qué nos sirve que la medicina avance si no vamos a tener acceso a lo?
Bueno, la perversidad, un ejemplo de esa perversidad fue lo que declaró la directora del Fondo Monetario Internacional cuando dijo que los viejos sobran. Bueno, y ella no es ninguna quinceañera, precisamente. ¿Pero cuáles son los viejos que sobran? Por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar que Carlos Slim sobra, ¿verdad? No, los viejos que sobran son los viejos pobres.
Claro.
Y las viejas pobres. ¿Quiénes sobran en este país? Pues los pobres y las pobres. Los demás no sobran.
En ese sentido, tenemos que tener muy presente que la economía del país, la microeconomía del país, la sostenemos los hombres y las mujeres de México, y hemos permitido que esa economía se transforme en macroeconomía, en donde los capitales, el gran flujo de capital se va al extranjero, y cada vez menos sueldos y cada vez más capital de inversión extranjera, pero que en realidad de nada nos sirve que vengan a invertir, porque hablábamos hace rato de las trabajadoras de Chimaltopoca. Por mi tipo de trabajo tuve posibilidad de acceder a un poco de información en relación a eso, pero no voy a abundar. En realidad, no nada más ahí, en todos lados, ya es un común denominador el contrato por honorarios, el contrato de 3 meses, el contrato renovable, el de estar 2 meses a prueba y todo tipo de desempeño laboral en donde no te garantizan ni siquiera la continuidad para 4, 5, 6 meses. En ese sentido es muy difícil para una mujer que tiene en su casa hijos y que además tiene que estar dependiendo de otras terceras personas, porque no todas tampoco tienen acceso a espacios oficiales en donde les puedan dar una seguridad social a sus hijos de ser atendidos de manera profesional. Entonces, estamos en unos círculos viciosos que verdaderamente hay que trabajar, porque tenemos una tarea muy difícil, pero hay que entrarle.
Sí, hay una carencia muy fuerte a propósito de los espacios para los hijos de guarderías. Uh-huh. El 70% de los hijos de las trabajadoras jóvenes los cuidan los familiares. Yo tengo una nietecita y cuando apoyaba a mi hija con esa ocurrencia que tuvo la Secretaría de Educación Pública de que un viernes de cada mes no se trabaja, entonces, pues, ¿qué hacen las mamás? Pues ni modo que se los lleven a la oficina, porque además está prohibido. Entonces yo cuidaba a mi nieta esos viernes y la llevaba al Parque de los Venados, y oh sorpresa, el parque estaba lleno de abuelas y abuelos con sus nietos. Y mi hija me dijo, ¿este parque también es para los abuelos? Sí, mi hija, ¿es para los abuelos? Pues sí. Sí, porque claro, tenemos que apoyar a las hijas en vista de que no tienen una infraestructura social que les permita apoyar a los hijos, tener un lugar para los pequeños y las pequeñas, ¿no?
Claro. Pues sí. A lo mejor que nos comente un poquito la profesora Ramona sobre el tema de los cuidados, ¿no? Que sería el otro instrumento que tenemos, ¿no? Que precisamente incorpora en 2010 el sistema de cuidados o economía de cuidados, y que desde entonces también venimos trabajando. Tema importantísimo también, ¿no? Porque pues ¿en quién recae? En nosotras. Y como ahorita bien menciona la profesora, no hay ningún apoyo de parte del gobierno ni de parte de nadie que vea esa situación, ¿no? Entonces nos volvemos a amarrar las mujeres de por sí ya con toda la carga a una tarea o a muchas tareas más, porque no solo son los niños, también las personas enfermas, los adultos mayores, ¿no? Entonces que nos comparta tantito sobre el tema.
Bueno, ahorita tenemos, desafortunadamente, todo lo que comienza tiene que terminar. Tenemos el tiempo ya muy limitado, tenemos el tiempo justo para despedirnos, pero queremos invitarla para que en otra ocasión venga con nosotros a platicar aquí con Amalia, y venga la maestra y podamos ahondar un poquito más de este tema, porque creo que nos hizo falta tiempo en el programa. Es un programa muy interesante. Solamente quiero decirles, darles el micrófono para que brevemente se despidan, y recordarles que el 18 de noviembre tenemos la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, incluso en la delegación Gustavo Madero, en la calle Unión número 216, Colonia Tepeyac, Insurgentes. Esto es en la delegación de la que estamos hablando. Unas palabras para despedirse, por favor, maestra.
Muchas gracias a Radio AMLO por su hospitalidad, muchas gracias a las compañeras de la Gustavo Madero por su hospitalidad, y quedé invitada a regresar.
Perfecto, sí. Será un honor para nosotros, maestra, que esté con nosotros nuevamente. Por favor, Amalia.
Bueno, pues yo me despido comentando lo siguiente. Desde aquí, desde este micrófono, desde este programa hermoso de la Secretaría de Mujeres Morena, Ciudad de México, invitarlas a todas las mujeres a manifestarnos desde la trinchera que sea, por la preocupación de los graves recortes al proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2018. Gracias.
Gracias a ti, hermosa. Y ahora, Dalia.
Bueno, pues realmente ha sido muy grato compartir este tiempo. Gracias a Morena, que realmente han manifestado de una manera diferente de ejercer como partido. A la Secretaría de Mujeres, que verdaderamente asume lo que significa la Secretaría de Mujeres. Y a quienes estamos compartiendo esta mesa, porque hemos compartido un tiempo de mucha calidad. Me veo nutrida y con deseos de seguir investigando más sobre el tema.
Muchas gracias, Dalia. Gracias a todos, gracias al programa, gracias a todos nuestros ciberescuchas, gracias a nuestros queridos ingenieros Rubén Ramírez, a Lisbeth Espinosa, a Emilia Alarcón, gracias a Lupita Juárez, y los vamos a dejar. Gracias por sintonizarnos, gracias a ustedes, a nuestro querido Palen, a la delegación. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, de Morena Mujeres Trabajando. Los dejamos con de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Le mandamos besos, abrazos, un saludo grande, y les recordamos que el próximo martes de 3 a 5 estaremos con ustedes en este programa, su programa Morena Mujeres Trabajando. Ha sido un placer y muchas gracias por sintonizarnos.